discrepamos y ojalá que vivamos con ellos esa amistad cívica que también podemos llamar, con el Papa, fraternidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, damas y caballeros, ya estamos en el día 11. 11 de julio, del 11 al 23 hay 12, pues 12 días para las elecciones. Y ayer, se celebró el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Cuando digo el primero es porque antes no se habían enfrentado nunca en un debate televisivo. No porque vaya a haber un segundo. Y seguramente, si usted lo vio o no lo vio, si usted lo vio, querrá alguna aclaración táctico-técnica. Pero si no lo vio, una de las preguntas que seguro se está haciendo a esta hora es ¿quién ganó? ¿Quién salió derrotado? ¿Esto va a influir en el resultado? Pues seguramente menos de lo que algunos creen en su euforia y seguramente más de lo que otros desdeñan en su disconformidad. El consenso general, si usted más o menos se asoma a todos los medios, de todas las tendencias, es que ganó Feijóo. Es decir, que fue lo que parecía que iba a ser, con algún destello de Núñez Feijóo, del señor de Orense, afuera parte. Porque el presidente del gobierno, Sánchez, anduvo nervioso, con sensación de acorralamiento y fiel al estilo bronco y desde luego mentiroso que le ha caracterizado, pero además mentiroso de mentira descarada, de ese tipo de embusteros que ya no les importa que todos sepan que está mintiendo, ¿no? Puso en marcha su máquina de mentir y luego también la máquina de interrumpir con la complacencia de uno de los moderadores que pareciera que a veces quisiera ser interveniente en el debate. Núñez Feijóo, y es otra coincidencia en los medios, fue seguramente el vencedor y sometió a una tunda a Sánchez que no esperaba en ningún momento. No estaba escrito en el guión o en la pizarra de los asesores que le han estado preparando durante 4 días, y eso le desquició. Le propuso un pacto para que gobernase el que ganara, y Sánchez, lógicamente, bueno, lo desdeñó. ¿Por qué? Porque sabe que va a tener más votos Núñez Feijóo, y no se quería meter en ese lío. Pero había puesto en este debate Sánchez sus esperanzas de relanzar su recuperación. Y visto el debate, se entiende que no ha sido así. Su famosa última bala, esa última bala que decían algunos socialistas, es la que dispone Sánchez en este enfrentamiento cara a cara, seguramente ha ido a parar a una de sus rodillas. Ayer decíamos, si Feijóo traslada la imagen de serenidad, de sangre fría, ante la previsible incontinencia impertinente de Sánchez, habrá ganado el debate. Porque el argumentario está claro que estaba a su favor. Sánchez transmitió nerviosismo atropellado y eso lo capta el espectador. Como lo decía antes, si de verdad ha estado 4 días para preparar esto, ya puede ir despidiendo a sus entrenadores, a su coach, a quien haya tenido alrededor, porque no anduvo sereno. Y una de las primeras normas que se estudia o que enseña a la gente que sabe estas cosas de los debates es que has de mostrar serenidad, mucha serenidad. Y no anduvo sereno, sino acelerado, con un no con un perfil presidencial, sino con un perfil soberbio y faltón. Transmitir seguridad era lo que precisaba y ni por asomo lo hizo. Transmitió mala educación, poco control de sus nervios, ese cierto aire de estilo tabernario que le caracteriza. ¿Por qué? Porque el otro le sacó de quicio. Miren, hubo una clara diferencia entre ambos, que es una diferencia estratégica fundamental. El minuto de oro. Sánchez no ofreció su producto, sino que descalificó el de su contrario. Y ese también es otro error. Feijóo hizo lo contrario. Y eso es de primero de debates. Eso, el que no se lo haya enseñado bien a Sánchez, vamos, va a tener hoy problemas seguramente en la oficina. Y como les decía antes, exhibir serenidad. Es decir, no farfullar con vulgaridad ni parecer un arrogante que interrumpe hasta los moderadores. Desde luego no va a ser un debate que pasa a la historia por su especial brillantez, la brillantez de argumentos, la exposición de propuestas de cada uno de los líderes y, bueno, no va a pasar a la historia por su utilidad, más allá de clarificar perfiles conocidos de el, este interviniente que es el primer ministro del gobierno de España. Ya lo conocemos, ya sabemos cómo es. Lo que pasa que evidentemente este debate lo ha explicitado un tanto más. Él solo trató de impedir que Feijóo expusiera su programa de gobierno. Y en ocasiones, en fin, lo parecía. Pero bueno, viendo el debate de ayer, claro, algunos se preguntan hoy, en varias columnas de opinión, hombre, ¿por qué Feijóo no ha aceptado 5 debates más? Bueno, quizá nosotros, a partir del segundo ya, le prestaríamos la misma atención pues que a una ronda de partido de tercera B, pero en otro más, es que ya definitivamente acaba con Sánchez, si es que le sale así. Ahora, la pregunta que también hoy serán ustedes, en aras de conocer la utilidad de este tipo de este tipo de encuentros políticos, es: ¿esto va a hacer que Feijóo esté más cerca de una victoria segura y rotunda? Pues mire, yo no lo sé, porque no sé lo que sintió la mayoría de espectadores. Bueno, entre otras cosas, todavía no tengo la cifra de los espectadores que hubo ayer, que igual está publicada ya, pero no me la he encontrado. Luego la busco. Pero es verdad que a Núñez Feijóo le benefició más que le perjudicó. Y a Sánchez, lógicamente, al revés. Porque ayer, como también señalan no pocos observadores en los medios, parecían tener los papeles cambiados. Y no se acabaron de percatar, desde luego, el candidato socialista, que las formas en este debate son casi tan importantes o más que los fondos. Y también se preguntará usted, ¿y sigue después del debate de ayer la remontada de Sánchez? Esa remontada que le acercaba a Feijóo, le hemos venido contando en este programa largamente. Bueno, a lo mejor no está mucho más lejos de Feijóo de lo que estaba. Pero visto lo de ayer, parece difícil que la remontada siga, además, en el ritmo que había tomado. No es imposible, ¿eh? No es imposible. Ahora bien, sí, difícil. En fin, hay más cosas que ya le va contando Antonio Rey. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy comienza la cumbre de la Alianza Atlántica en Lituania, que tiene como objetivo avanzar en las condiciones para una posible adhesión de Ucrania a la OTAN. Sin embargo, el encuentro viene marcado por ese cambio de posición de Turquía que finalmente ha dado el visto bueno a que Suecia entre a formar parte de la alianza. Van a ser el socio número 32. El secretario general de la OTAN es Jens Stoltenberg.
Estoy orgulloso de anunciar que el resultado de la reunión ha sido que el presidente Erdogan ha decidido dar el visto bueno a comenzar el protocolo para la adhesión de Suecia lo antes posible.
Esta adhesión tiene que materializarse antes del 15 de julio o ya habrá que esperar a octubre cuando vuelva a reunirse la OTAN. En España, a 12 días de las elecciones, hoy el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una oferta pública de empleo con más de 30.000 plazas. Se trata de un 20% más que en la convocatoria del año pasado. Y en ella se van a incluir tanto plazas nuevas como de promoción interna, además de un apartado especial para cubrir las gestiones del ingreso mínimo vital. Milagros Doronzoro es la responsable de negociación del sindicato de funcionarios CESIF.
La oferta pretende reforzar de manera generalizada la atención al ciudadano que se ha visto deteriorada en ámbitos como el SEPE, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, además de otros ámbitos fundamentales como instituciones penitenciarias o la justicia. Desde CESIF nos vamos a mantener vigilantes para que se cumplan estos criterios porque nuestros servicios públicos están muy tocados y los trabajadores de la Administración necesitan un refuerzo cuanto antes.
Por cierto, hablando de empleo, la Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, ha alertado de la falta de medidas para fomentar la natalidad tras comprobar que entre 2002 y 2022 se han duplicado los empleados de más de 50 años. En cambio, la población ocupada de entre 16 y 29 años se ha reducido a la mitad en el mismo periodo. La comunidad que presenta un mercado laboral más envejecido es Asturias y la que menos, Cataluña. Por lo demás, en la región de Murcia, el segundo intento de investidura del candidato del PP, Fernando López Miras, ha vuelto a fracasar tras la votación en contra de Vox, que sigue insistiendo en entrar en el gobierno murciano. Si no se llega a un acuerdo antes del 7 de septiembre, los murcianos tendrán que volver a las urnas. Esto en Murcia. Hoy en Canarias comienza el debate de investidura. El pacto entre Partido Popular y Coalición Canaria va a permitir a Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, volver a ser presidente en esta comunidad autónoma. Y en Castilla-La Mancha, hoy toma posesión el nuevo gobierno del socialista Emiliano García Page. Además, en las próximas horas está previsto que pase a disposición judicial el hombre detenido este fin de semana por matar a su mujer en Logroño. En estos momentos, los investigadores tratan de confirmar si el hombre, que estaba en trámites de separación, pretendía realmente ahogar a sus hijos en el río Ebro. Sí se sabe que no constaban denuncias previas por maltrato y que la pareja llegado como refugiados desde Siria en el año 2016. Y un último apunte. Es cierto que este verano estamos pasando calor, pero de momento nada que ver con lo que vivimos el pasado año. Por primera vez se han puesto cifras a esos meses de 2022 donde los termómetros batieron récords en todas las regiones europeas. El análisis lo ha realizado el Instituto de Salud Global de Barcelona y lo ha publicado la revista Nature, y señala que entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre de 2022 se produjeron 61.000 muertes atribuibles al calor en toda Europa. España es el segundo país con más muertes, superando los 11.000, la mayoría mujeres mayores y en zonas del Mediterráneo. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final de Wimbledon. Bruno Casar.
Buenos días, Antonio. Pese a arrancar perdiendo el primer set, Alcaraz se rehizo para deshacerse de Matteo Berrettini en cuatro mangas, 3-6 y triple 6-3, con el que pasa a esos cuartos de final donde se va a ver las caras con el danés Rune. Unos cuartos de final que arrancan este mismo martes y donde destacamos el duelo entre Rublev y Djokovic a eso de las 4 de la tarde. Mientras tanto, segunda jornada de pretemporada para muchos equipos de primera división. Nos centramos en el Atlético de Madrid, donde la jornada de ayer acabó con una conversación entre Joao Félix y el director deportivo Andrea Berta, en la que se percibieron visibles aspavientos por parte del portugués tras quedarse fuera del partidillo organizado por el Cholo Simeone. Y en baloncesto, acuerdo muy esperado entre FIBA y Euroliga para evitar solapar las competiciones de selecciones y clubes en el calendario e intentar con ello poner fin a las famosas ventanas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando aquí esta mañana en Herrera en COPE. El debate de anoche fue tenso, lleno de reproches y bastante bronco. En los 100 minutos que duró el cara a cara, fueron muy pocas las propuestas que los dos candidatos expusieron y ninguna de ellas realmente novedosa. Pedro Sánchez recurría a uno de sus clásicos. Tiraba de chequera y prometía que si vuelve a ser investido, las familias van a recibir ayudas valoradas en 300 euros para aliviar las subidas de las hipotecas. También anunciaba la construcción de más vivienda pública.
Y poner a fin a esa ley del suelo que lo que hace es construir vivienda libre hasta la copa de los árboles, señor Feijóo. Es que en España tenemos menos de un 3% de vivienda protegida.
La vivienda pública es una propuesta recurrente del presidente del gobierno. De hecho, en los últimos 4 meses ha anunciado más de 100.000 nuevas viviendas. Lo que habrá que ver ahora son las condiciones de esos inmuebles. O si, por ejemplo, como ocurre con las de la Sareb, el conocido como Banco Malo, es difícil garantizar que allí pueda vivir alguna persona. De hecho, el 30% de esas viviendas prometidas de la Sareb todavía ni siquiera están construidas. El presidente del gobierno también hacía referencia a las pensiones. Aseguró que después de ligarlas al IPC, ahora van a llenar la hucha con 5.000 millones de euros al año. En lo referente al empleo, Sánchez presumía de sus buenos datos. Feijóo le respondía que son números maquillados por los fijos discontinuos y, aún así, estamos a la cabeza de paro de toda la Unión Europea. Asegura Feijóo que si llega al gobierno va a decirle a los ciudadanos cuántas personas están buscando empleo y cuántas realmente figuran como ocupadas. Una de las propuestas clave que ha hecho Feijóo ha sido un clave social. Propone la gratuidad de las guarderías.
Me comprometo a que la educación infantil en toda España sea gratis. Cofinanciaré el 50% de lo que cuesta la educación infantil y el otro 50% las comunidades autónomas.
También en el ámbito social ha dicho que pretende hacer una ley de muerte digna consensuada y que piensa derogar la llamada ley de memoria democrática.
Yo voy a derogar la mal llamada de memoria democrática porque es una vergüenza. Que usted haya dicho que los gobiernos de Felipe González no se respetaban los derechos humanos
de que se pueda
hasta el año 1993
para sumar los restos de seres humanos para sus familias.
Pero señor Sánchez, le vuelvo a reiterar, déjeme hablar.
Estas interrupciones fueron habituales a lo largo de esos 100 minutos que duró el debate. Además del pacto que le proponía a Sánchez dejar gobernar al que gane las elecciones, que gobierne la lista más votada, también Feijóo proponía firmar otro para que no puedan presentarse en las listas condenados por terrorismo o por sedición. La relación de España con Marruecos también salía a relucir en el debate. Así le recriminaba Feijóo a Sánchez su postura, su cambio de postura sobre el Sáhara.
¿Por qué cambió la relación estratégica de España con el Sáhara?
¿Puedo responder?
¿Por qué? ¿Quién redactó y envió esa carta, señor Sánchez? Por cierto, usted habla del móvil, ¿no? Señor Sánchez, ¿qué ha pasado con el Pegasus, con el móvil? ¿Qué información tienen de usted? Y lo que me preocupa, ¿qué información tienen de España?
Precisamente el líder de la oposición acusaba a Sánchez de no haber colaborado con la justicia para esclarecer lo que ocurrió en el espionaje a su móvil con el sistema Pegasus. Lo hace después de que la Audiencia Nacional haya archivado esa causa. Lo hizo este lunes y ha sido el Estado de Israel el que ha provocado que no se pueda continuar con esta investigación. La empresa propietaria de Pegasus es israelí. Se llama NSO Group. España pidió información sobre ella a Jerusalén y también sobre la identidad de las personas que habrían podido espiar a los miembros del gobierno. Tras reclamar esos datos en 3 ocasiones en un año, nunca hemos recibido respuesta. Ante este silencio, la Audiencia Nacional ha archivado el procedimiento. La justicia considera que sin cooperación exterior, la inteligencia española no puede continuar con las pesquisas. Hay que recordar que entre 2020 y 2021... el Ejecutivo admitió que el móvil del presidente del gobierno fue expiado hasta en 5 ocasiones, el de la ministra de Defensa Margarita Robles en 4 y el del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska en 2 ocasiones. ¿Quién obtuvo información de estos dispositivos y para qué? Pues por ahora la justicia de España no puede aclararlo. En estas elecciones generales están llamados a las urnas 37 millones de españoles. Según las cifras oficiales, más de 2.200.000 ya han pedido el voto por correo. Aún no ha terminado el plazo para solicitarlo y ya es el doble que en 2016, que fue el año con mayor número de solicitudes de toda la historia. No sabremos la cifra concreta hasta que no termine todo el proceso. Este número seguirá subiendo hasta este jueves, que es el día límite para pedirlo. Los sindicatos estiman que va a superar los 2.5 millones de peticiones, pero que es posible incluso llegar a las 3 millones de solicitudes de voto por correo. En muchas oficinas de correos aseguran que existe falta de personal para gestionar este volumen de notificaciones. Los sindicatos denuncian que no han llegado todos los refuerzos prometidos. Elena Fernández es delegada de correos de CESIF.
A día de hoy hay un 25% de la plantilla de vacaciones. Y si a eso le sumamos, todavía no ha venido el grueso principal de lo que es el voto por correo a los lugares de vacaciones, hoteles, etcétera, etcétera, con tan poquito tiempo nos quedamos cortos.
Desde la dirección de correos se defienden. El director adjunto de operaciones, José Luis Alonso Nistal, contaba en Herrera en COPE que hay total normalidad.
Con absoluta normalidad y tranquilidad. No, la ciudadanía tiene que estar tranquila de que todos los plazos se van a cumplir adecuadamente y sin mayor problema.
Bueno, lo cierto es que el voto por correo está provocando que mucha gente tenga dudas. Vamos a intentar resolver alguna de las más comunes. ¿Qué pasa si alguien pidió la documentación para poder votar y puso la dirección de su domicilio habitual, todavía no le ha llegado y ahora se encuentra en otra dirección distinta? Por ejemplo, en su lugar de vacaciones. Se supone que mucha gente lo pide precisamente por eso, porque se va. Nos cuenta lo que ocurre en este caso el director adjunto de correos, José Luis Alonso Nizal.
No, no tenemos retraso. Lo que sucede es que los INEs, los censos electorales, tienen de plazo del 3 al 16 para enviar la documentación. Todavía no estamos en plazo de remisión. En el caso de que algún ciudadano haya cambiado de domicilio o de ubicación, puede acercarse a cualquier oficina de correos a pedir que se le respida la documentación al lugar donde se va a encontrar. A correos le haría llegar la documentación de nuevo al siguiente sitio.
Ya saben, acérquese a su oficina más cercana y allí pueden cambiarlo. Lo que no aclaro este responsable de correos es lo que ocurre si te has marchado, lo has hecho ya, no te ha llegado el bote y no estás en España, estás en el extranjero. Ahí no hay oficinas de correos. Otra pregunta que se hace mucha gente: ¿hasta qué día podemos recibir esa documentación electoral? Hasta el día 20, que es la fecha límite para entregar las papeletas.
Antes del 16 no, el voto es el día 20, nosotros estaremos repartiendo hasta el mismo 18, 19, en función de cómo se nos vayan entregando las documentaciones y demás, y haremos los intentos de entrega necesarios para que la ciudadanía pueda recibirlo en su domicilio.
Ahora mismo el porcentaje de personas que han pedido el voto por correo es superior al 5% de todo el censo electoral. Y ha sido detenido un hombre por intentar robar un bebé de un hospital de Palma de Mallorca. La policía investiga si actuó solo o bajo las órdenes de alguna organización criminal. Benet Oliver.
La pasada madrugada, agentes de la Policía Nacional detuvieron al hombre de origen español como presunto autor de un delito de detención ilegal al intentar llevarse al bebé de la habitación del hospital de Sonllàtzer. No conseguía su propósito, ya que los servicios de seguridad del hospital le retenían en la puerta de la misma habitación hasta la llegada de una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, que procedió a su detención. Los hechos están siendo actualmente investigados por el grupo de atracos de la Policía Nacional de Baleares.
Roban en Palafrugell, en Gerona, 9 botellas de vino valoradas en casi 120.000 euros a plena luz del día. La policía tiene abierta una línea de investigación para identificar a los autores. Yolanda Bernal.
Hace un mes que esta tienda de vinos ya sufrió un intento de robo y los propietarios temen que se trate de los mismos ladrones. Ayer justamente iban a reforzar la seguridad de las vitrinas, pero no han llegado a tiempo de evitar el robo. Fue a plena luz del día, 3 ladrones entraron haciéndose pasar por compradores, fueron directamente a la vitrina, robaron los vinos y huyeron. El propietario Jordi Grau nos ha explicado que detrás de estos vinos hay un mercado de lujo.
Creo que robaban un poco la carta. Estas botellas en Cataluña en pocos sitios las pueden encontrar. En España se podríamos contar con las dos manos, porque son vinos muy codiciados a nivel internacional. Las grandes fortunas lo quieren, ¿no?
En la huida, los ladrones perdieron un móvil y una mochila con ventosas que ahora están analizando los Mossos de Escuadra.
La represión continúa en Cuba 2 años después del estallido de protestas contra el régimen castrista en las principales ciudades de la isla. Ángel Jesús Belis es un joven de 28 años que fue detenido tras las protestas y lleva casi 2 años en prisión. Su madre nos cuenta que vive acosada desde entonces. Xavi Lasso.
con un color diferente, demasiado callado. Así define a Ilex, madre de Ángel Jesús, el estado en el cual se encontró a su hijo poco después de su encarcelamiento. Dice que su estado de salud se ha deteriorado.
Lo convirtieron en un joven hipertenso desde que él entró al centro de investigación de enfermedades en la piel, dermatológica, respiratoria.
Desde la detención de su hijo, Ilex sufre el acoso permanente de las fuerzas de seguridad.
Mi casa estuvo vigilada, sitiada por meses. Se burlaban de mí, se sentaban en las aceras los agentes de la seguridad del Estado.
Yaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, afirma que gran parte de la población está inmersa en la pobreza.
Un país empobrecido, más del 72% de las familias viven por debajo del umbral de la extrema pobreza, 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicina.
En la actualidad hay más de 1.000 presos políticos en Cuba.
Y ponemos rumbo a las 6:30 de la mañana, ya sabes, Carlos Herrera te analiza, te explica y te da todas las claves del primer y único cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para las elecciones del 23 de julio.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Samsung Galaxy S23 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en las regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ya puedes reservar todo lo que necesitas para la próxima vuelta al cole de la manera más sencilla.
O más fácil aún, con la línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesitas.
Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cámara de ámbar. En total, 6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo.
El mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, damas y caballeros, ¿qué tal? 6:30 a.m, 5:30 en Canarias. Todo va bien, pero hace calor. Hace calor porque hace calor. Sigue la ola en este martes, segundo día. Hoy se mantienen altas temperaturas en toda España. Hay 4 avisos rojos. Provincia de Granada, Zaragoza, Teruel y también Albacete. Allí van a llegar a los 42. O sea, casi todo el resto de España está en alerta amarilla o naranja por el calor, ¿eh? En el norte de Galicia, en el área cantábrica, los cielos van a estar nubosos, incluso en puntos como La Coruña, Santander, Gijón, San Sebastián. Podría llover, a partir de mediodía. La verdad es que las noches están resultando tremebundamente calurosas. Hay zonas de Almería, de Málaga, del Guadalquivir, Mallorca, donde no han bajado de los 25 grados por la noche. La garantía de... Si estás en la orilla de la mar y sopla un viento poniente fresquito, pues digamos que más o menos hay un par de horas en las que puedes conciliar el sueño. Si no tienes el aire acondicionado o un ventilador y tal, y confías solo en la ventana abierta, la verdad que lo pasas un poquito mal. Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién salió derrotado? ¿Cómo va a influir en el resultado? El debate de ayer, quiero referirme. Vamos a ver si somos capaces de dar respuesta a esto a lo largo de la mañana. Pero como desde el PSOE esto se había planteado como la última oportunidad de recortar la desventaja con el PP, que marcan las encuestas, que esa es otra. Hombre, así de un vistazo fácil, habría que decir que Sánchez desperdició esa última o penúltima bala. Claro, si un presidente de gobierno no rentabiliza una situación como esa, es que el que sale reforzado es su oponente, que en este caso es Núñez. Aquí hubo papeles cambiados, papeles invertidos. O sea, Sánchez no se presentó como el presidente, además con postura presidencial, sino como el aspirante bronco, faltón, interruptor, hacerlo. Tono, interrupciones permanentes, falta de argumentos y todo lo demás. Y el que exhibió serenidad saliendo airoso del debate fue Feijóo, que no cometió errores gordos. Hombre, alguno cometió, pero... para entendernos, no grave. Hasta ahora, los debates que había habido entre los dos era en el Senado, pero eran debates muy desiguales. Muy desiguales, porque uno tenía 15 minutos y el otro lo que quisiera. Y decían desde el equipo de Sánchez, bueno, va a avasallar Sánchez a Núñez. Y no pasó eso. En un formato televisivo acabó engullendo al presidente. Eso se ha visto en las entrevistas que ha dado en Aguas Mansas, en las que él puede imponer el monólogo, contestar a lo que quiera y utilizar el tiempo que quieras, claro, siempre flotas. Ahora, cuando estás en una cosa estabulada, el agua empieza a cubrirle. Vamos a ver, ¿de qué hablaron? De lo previsible. Por ejemplo, Feijóo afeó al candidato del PSOE sus acuerdos con Bildu y los separatistas catalanes, y Sánchez trató de aprovechar los últimos pactos con Vox.
Bildu es su socio.
¿Cómo que socio?
Claro, se lo ha dicho el señor Otegi, claramente.
¿Ya está usted con el sanchismo, de nuevo?
No, el sanchismo, vamos a ver si somos capaces de eliminar y derogar el sanchismo.
Yo cuando
a eso hemos venido.
Usted decir esto del sanchismo...
Oiga, pero si estamos hablando
PP
de vivienda...
Y Vox, pues yo siempre
pero
pienso...
¿Por qué le molesta a usted
son lo mismo
que Esquerra Republicana y Bildu hayan pactado con usted la ley de vivienda?
¿Por a mí qué lo que molesta? Me molesta es que ustedes gobiernen con Vox, señor Feijóo. Bueno.
Miren, según todas las encuestas, ningún partido va a tener mayoría suficiente para gobernar en solitario, según parece. Ahora mismo, ¿eh? Pero quedan 11 días. Y aquí el planteamiento de Feijóo, pues claro, porque cuando le empezaron a hablar de Vox y las circunstancias, dice, muy bien, que gobierne la lista más votada.
Si usted es el candidato más votado en las elecciones, yo me voy a abstener en la investidura. Si lo soy yo, ¿se va a abstener usted? Es que sería importante que de este debate saliese una conclusión para toda España. Que usted, si pierde las elecciones, no va a optar a la presidencia del gobierno. Y si las pierdo yo, tampoco. Por tanto,
pero hable con el señor Vara.
Bueno, hay un asunto que mantiene cercado al presidente de gobierno. La ley del solo sí es sí, que ha sacado a la calle antes de tiempo a 117 violadores, ha beneficiado a más de un millar de delincuentes, en fin. Este fue uno de los momentos más broncos del debate.
Un error jurídico se
corrige. No, eso no es un error.
Y un error jurídico,
no,
déjeme terminar, señor Feijóo.
Es,
yo le he escuchado a este. Un error jurídico se corrige.
Eso
porque
es un
error.
No es
pero un
error.
Machismo, una declaración machista u homófoba a sabiendas, eso no es un error. Eso es otra cosa. Porque en este país se asesinan los machistas a mujeres. Y ustedes están pactando con un partido machista.
Prueba de que Sánchez malgastó su oportunidad es que si se lee hoy el diario Sanchista de la mañana, ninguno de sus analistas entiende que Sánchez ganó el debate. O sea, ninguno plantea que le vaya a servir para remontar a las encuestas. Incluso podemos leer, Sánchez no actuó casi en ningún momento como presidente y no logró dominar un cruce decisivo. Sánchez solo consiguió llevar la iniciativa en muy pocos momentos del debate, leo. Era una bala de plata para el que va por detrás y Sánchez la desperdició. Sigo leyendo, noche nefasta de Sánchez. Nada importa más en una campaña que eso, ganar, y Núñez Feijóo ganó por varios puntos. Estos han sido Carlos Cué, María Martínez Bascuñán, Manu Javois, bueno, o sea, que Feijóo haya ganado el debate de los puntos, que Sánchez haya desaprovechado su oportunidad. Luego, esto me dirá usted, ¿qué traducción tiene? ¿Significa que todos los indecisos vayan a decantarse por el PP? Pues miren, hasta no conoceremos, yo no conozco la audiencia todavía del debate. Pero es muy difícil determinar la influencia de ese debate. Hay quienes te dicen, hombre, entre un 4 y un 6% mueve la intención de voto. Bueno, puede parecer poco. Pero cuando las encuestas comenzaban a atisbar que el PSOE recortaba la distancia que le saca el PP, pues tiene, sí que tiene importancia. Bueno, mientras el PSOE sigue utilizando la Moncloa con poca ética y dudosa legalidad, una oferta de empleo público histórica a 12 días de que vayamos a votar. El gobierno tiene previsto aprobar hoy una oferta de empleo público que el PSOE pretende que sea histórica. Como ya se le ha agotado la imaginación de los cheques regalo, el bono cultural, el interrail, para que los jóvenes no tengan nada que hacer y viajen muy barato, y cuando vayan a votar se acuerden de ellos, pues vamos a colocar gente. Esto dio buenos resultados el 28 de mayo, vimos que no. Vimos que no, ahora entran de lleno en la función pública. 30.000 plazas. Es el 20% más que en 2022. Luego se suma usted la promoción interna, la reposición de los que se han jubilado y tal y que cual. Pues Sánchez ha dicho, aquí estoy yo, 45.000 plazas. Marca de la casa. Evidentemente el gasto público se dispara. Se dispara. Y esto veremos si lo hacen hoy o el próximo martes, pero tiene un evidente claro interés, que es influir en las elecciones. Que lo consiga o no, pues ya veremos. Ya veremos. Sony 39, más cosas de hoy, Antonio.
Herrera y Cope.
Uno de los nombres que apareció anoche en el debate electoral entre Sánchez y Feijóo fue el de Carles Puigdemont. Pues bien, el presidente catalán fugado en Bruselas y su exconsejero, Toni Comín, ha descartado ir al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo por miedo a ser detenidos. La sesión se va a desarrollar hasta el jueves día 13. El expresidente de la Generalitat teme que la ambigüedad en la respuesta del Parlamento Europeo se utilice para activar su extradición. Esta decisión, recordemos, llega después de que el Tribunal General de la Unión Europea levantara su inmunidad y reabriera la puerta a su entrega a España. En Navarra, en los Sanfermines, se ha detenido 11 personas por agresiones sexuales. El caso más grave ocurrió el sábado con un varón detenido por una presunta agresión sexual a una mujer en una vivienda. El arrestado ha sido puesto en libertad con una orden de alejamiento, según la Policía Foral. Se han denunciado un 27% de delitos más y las detenciones se han incrementado hasta en un 100%. Y una última cuestión, continúa la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. El sacerdote Fernando Zamora de Silva, responsable de la diócesis de Xiuna, ha sido secuestrado por un grupo de policías y a esta hora se desconoce su paradero. Juan Diego Barberena es activista y opositor al régimen sandinista de Daniel Ortega. Ha hablado en la tarde de COPE.
Que la Iglesia Católica es la institución, digamos, con mayor respaldo moral de la sociedad nicaragüense, pero que es la institución que está siendo mayormente perseguida en este momento, ¿no?
Y en el partidazo de COPE, Joao Félix, protagonista en el primer día de trabajo del Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Sí, porque el primer día de trabajo en el Atlético de Madrid acabó con una conversación airada entre el portugués y el director deportivo Andrea Berta después de que Joao Félix se quedase fuera del partidillo organizado por Simeone. Una situación complicada para ambas partes que veremos en qué desemboca. Mientras tanto, situamos ya a Carlos Alcaraz en los cuartos de final de Wimbledon tras su victoria ante Matteo Berrettini, que comenzó ganando el primer set, aunque el murciano supo rehacerse para un resultado final de 3-6 y triple 6-3. Alcaraz se va a medir en la siguiente ronda ante el danés Rune. Ya en baloncesto, FIBA y Euroliga han alcanzado un acuerdo para deshacerse de las famosas ventanas FIBA y evitar así que coincidan en el calendario las citas internacionales con las fechas de clubes.
El trino del conciso, información confidencial. David, la impresión es abuela pluma del debate de anoche. ¿Cuál es la impresión que recogiste? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Como la cara es el espejo del alma, recojo el retrato que hizo anoche, apenas concluido el debate, un periodista presente en la televisión. Tenían por los colaboradores de Sánchez, me dice, el gesto torcido. Realmente era el mismo de Sánchez que intentaba disimular con una sonrisa forzada. Según dos periodistas también, nada desafectos, me reconvenían con la siguiente conclusión. Sánchez se ha apuñalado a sí mismo, se ha hecho el harakiri. El segundo de ellos me transmitía además esta impresión. No se puede presentar un presidente del gobierno con solo la monserga de hacer creer lo que nadie se cree, que Feijóo, el Partido Popular y Abascal, Vox, son la misma cosa. Como este tipo de debate se plantea sobre todo para ver quién gana y quién pierde, les dejo con el dictamen de un exministro socialista, Feijóo 7, Sánchez 4. Se lo decía a uno de mis amigos periodistas. Lo probable es que el candidato popular no solo haya vencido, sino que haya arrastrado un gran porcentaje de votos de Abascal. Lo mejor para él es que este 8%, el 8%, que según GAT3 ha viajado ya desde el PSOE al Partido Popular, no solo no se ha perdido, sino que incluso puede haber aumentado. Realmente el ejército mediático de Sánchez va a tener que hacer un esfuerzo ímprobo para convencer de que la actuación de Sánchez ha sido siquiera aceptable. Uno de los colegas antes citados me dice, tal parecía que no había preparado el debate, su arrogancia le ha matado. Y bien, a partir de ahora, ¿qué se puede esperar en estos 12 días que quedan hasta las elecciones? Pues los colaboradores de Feijóo los tienen muy claro. Después del debate, nuestro enemigo es más la abstención que el propio Sánchez. Por cierto, los mensajes enviados por los asesores de Sánchez transpiraron desencanto, con razón. Nada de futuro, todo pasado y la gran monserga. Hasta el último minuto, minuto de oro, Sánchez solo tuvo una obsesión, Vox y el PP.
Buenos días, Araquis.
Buenos días, Herrera.
La prensa, ¿cómo viene hoy?
Feijóo ganó el debate en televisión y es convencimiento general en el kiosco que se traduce en los grandes titulares de las portadas esta mañana de martes. Para ABC, Feijóo frena las opciones de Sánchez de remontar. Feijóo noquea a Sánchez, título en portada La Razón. Para el periódico de Cataluña, Sánchez desaprovechó la oportunidad del único debate. El País destaca que Feijóo atacó con dureza a Sánchez y logró ponerlo a la defensiva. Debate bronco, dice La Vanguardia, con los pactos de ambos en el centro de la discusión. Para El Mundo, Sánchez perdió los nervios y en el PP hay euforia porque creen que salió bien su estrategia de ataque. La nota amarga para los populares destaca en los periódicos la decisión de Vox de bloquear el futuro gobierno de la región de Murcia. El rechazo a la investidura de Fernando López Miras estrecha el plazo. Si no hay otra investidura antes del 7 de septiembre, tocará repetir las elecciones. Hay críticas en el kiosco a que el gobierno vaya a aprobar hoy, a 10 días de las elecciones, la mayor oferta pública de empleo público de la historia, con cerca de 39.000 plazas. De ellas, dice El País, 2.500 serán de cobertura urgente para intentar desatascar el colapso de las oficinas de la Seguridad Social. La Razón subraya que la violencia machista ha dejado 30 niños huérfanos en lo que llevamos de año y que preocupa el comienzo de este mes de julio, especialmente trágico, con 5 asesinatos de mujeres. Y del exterior están atentos los periódicos a esa cumbre de la OTAN, la que hoy comienza en Lituania, que califican de trascendental, y que arranca, destaca La Vanguardia, con la buena noticia de que Turquía da ahora luz verde y levanta el veto a la entrada de Suecia en la OTAN.
¿De la letra pequeña?
Pues destacan los periódicos los primeros resultados de la campaña de este verano en el yacimiento burgalés de Atapuerca. En esta ocasión, unos suelos de arcilla colocados sobre ramas quemadas que indicarían que estaban siendo preparados para formar un hogar, un lugar de asentamiento para los primeros agricultores y ganaderos que poblaron la península ibérica. Atapuerca, con esos restos del neolítico más importantes del mundo, sigue siendo un auténtico filón cada verano para el estudio de la evolución humana.
¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Te cuento que las empresas eléctricas quieren que la Unión Europea ayude en la descarbonización con más ayudas, créditos accesibles y sin tope de precios, tal y como pedía España en su proyecto para reformar el mercado eléctrico europeo. ¿Qué dice la patronal de las eléctricas? Pues mira, que si se mantiene que hay que mantener el plan y los objetivos de descarbonización 2040, van a hacer falta 69.000 millones de euros más al año hasta el 2050. Además, aseguran que la regulación tiene que ser mucho más flexible para que se mantengan las inversiones, que se tienen que habilitar instrumentos de financiación asequibles y que hay que eliminar medidas contraproducentes como el tope de los precios. En las próximas semanas, Carlos, Bruselas debería dar el visto bueno a un nuevo marco legal para el sector energético en Europa tras la aprobación de las taxonomías, en las que, recordarás, tanto la energía nuclear como el gas se han considerado energías verdes.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy en COPE te estamos contando que los desplazamientos y la ocupación hotelera son entre un 10% y un 20% más caros que el verano pasado. ¿Has notado el aumento de los precios? ¿Vas los mismos días de siempre o, como todo está más caro, reduces tu estancia? ¿Qué vas a hacer para que el presupuesto no se te dispare? ¿Vas a renunciar a algo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Uno, dos, tres.
Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Lomo fresco adobado de cerdo 50% raza duroca, 6,45 euros el kilo.
¿6,45?
Solo hasta el jueves.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrace? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Lo mejor de la comedia española. Gracita Morales, Alfredo Landa y José Luis López Vázquez.
¡Viva Escandinavia!
Juntos. 40 grados a la sombra.
Ya empiezo a estar harto del veraneo.
Y cuidado con las señoras. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
Ya no hay colas frente al Banco de España, pero continúa el furor por las letras del Tesoro. En la última subasta se han colocado más de 5.268 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, Claudia Cid.
El interés de los pequeños ahorradores por las letras del Tesoro sigue siendo elevado. Ya absorben el 21% del total emitido este año, aunque cada vez sus inversiones son menores. Antonio Sanabria es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense.
Lo que más te puede retraer es que sabes que durante el tiempo de duración de esa letra no tienes capacidad de uso de ese dinero. En la medida que no tengas un ahorro o no sabes si puedes dejar libre o no esa cantidad de dinero, te puede hacer menos proclive a comprar esas letras.
Un producto de inversión seguro que ya ofrece un interés que casi roza el 4%. Joaquín Robles es analista de XTB.
La rentabilidad de las letras seguirá muy condicionada por la evolución de los tipos de interés. Nosotros pensamos que la rentabilidad de las letras seguirá subiendo, pero cada vez de una manera más limitada. Lo que sí que esperamos durante los próximos meses es que sobrepase la barrera del 4%.
Algunos analistas esperan que la banca comience a remunerar paulatinamente los depósitos, algo que mermaría la demanda de las letras del Tesoro.
Y ahora llega el comentario del profesor de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Hoy en la tarde de COPE, como no, vamos a ocuparnos del contenido del debate de ayer. Un debate bronco, antipático. No sé yo si habrá mucha gente que haya cambiado su intención de voto después de ver o no ver lo que sucedió ayer. Sánchez, desde el primer segundo, salió a embarrar el terreno, a jugar al fútbol como jugaban los italianos de hace varias décadas. Y la verdad es que tuvo éxito durante una parte del debate porque no dejaba que Feijóo explicase prácticamente nada. Luego Sánchez se pasó de frenada, gesto encajado, demasiada gesticulación, y Feijóo tuvo la ventaja de insistir en los acuerdos con Bildu y con Esquerra, que son muy difíciles de tragar.
Al final de los 70, el tejano Christopher Cross grabó un disco monumental, histórico, que marcó la década posterior de los 80. Este All Right lo ha revisitado, nueva versión desde la serenidad del paso de los años, absolutamente sabrosa. Qué elegancia de Christopher Cross, All Right y otras piezas de aquel disco inolvidable. El cisne en el fondo verde. Ahora ya estamos llegando a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando en tu verano quieres una isla de shh, con un hotel para llegar y hacer en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Descubre Isla Mauricio y sus playas paradisíacas durante 9 días desde 1.175 euros viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Lo mejor de la comedia española. Gracita Morales, Alfredo Landa y José Luis López Vázquez.
¡Viva Escandinavia!
Juntos. 40 grados a la sombra.
Ya empiezo a estar harto del veraneo.
Y cuidado con las señoras. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del telemarketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Por qué cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho, 200 euros más.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.